Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
En los relatos de Crónica Negra siempre hay dos vertientes a considerar. La primera es el crimen en sí mismo, más o menos impactante según sus circunstancias y ante el que prácticamente todos sentimos un rechazo profundo. La segunda es la persona del delincuente, con el que en determinadas ocasiones, y sin que se sepa muy bien por qué, podemos llegar a sentir cierta empatía, a comprender sus motivos e incluso a justificar sus delitos. El ascendiente personal, el carisma, su simpatía o todas estas cosas a la vez nos acercan a ellos casi sin querer hasta llegar a idealizarlos como personajes de ficción, convirtiendo la frontera entre el bien y el mal en una delgada línea que es muy fácil cruzar. Es el caso de nuestro personaje de hoy, Paulino Gómez Lobato, cuyo apodo lo dice todo, el Richard Gere español, un tipo simpático y atractivo, un veterano ladrón que desarrolló buena parte de su actividad delictiva en Bilbao y en Vitoria, al que la policía tardó 40 años en retirar de la circulación. Y de ello vamos a hablar a continuación, del auge y caída de un ladrón muy particular. César Charro, bienvenido. ¿Quién es Paulino?
Hola, muchas gracias. Pues mira, Paulino Gómez Lobato. Lo que se puede decir es que era un profesional de lo suyo, como lo demuestra el hecho de que su carrera de ladrón se alargara durante 4 décadas sin demasiados contratiempos. Salvo aquella vez que se quiso meter a traficante de drogas, le pillaron con 30 kilos de speed, fruto de algún chivatazo, y pasó 11 años en la cárcel por querer ampliar su horizonte profesional. Allí, en la tranquilidad de su celda y con mucho tiempo para pensar, concluyó que quizá lo de la droga no era lo suyo, que a lo mejor había mordido más de lo que podía tragar, y decidió seguir dedicado a lo que mejor sabía hacer, que era robar. Solo que también decidió darle una vuelta y, digamos, subir el nivel de sus robos, porque era lo que más dinero daba. Y porque bien estudiados los objetivos, el riesgo era moderado y no tenías que temer ni los chivatazos de gentes que te querían retirar del negocio de la droga, ni los vuelcos de los clanes. Pero el último trabajo se le complicó demasiado. Yendo ya a lo que es su personalidad, lo primero que hay que decir es que es una persona que se sale del arquetipo que suele constituir quienes hacen del delito su forma de vida. Me refiero a la marginalidad, la drogadicción, la violencia, todo eso. Nuestro personaje, como bien has dicho, tuvo una larguísima carrera en la que robó de todo con mucho éxito y vivió de ello más que bien. Y lo más llamativo de todo, lo que más nos sorprende, es que tuvo muy pocos contratiempos. Porque el tipo de golpes en los que él estaba especializado en el Código Penal no tienen demasiado castigo. Las penas de cárcel no suelen ser demasiado elevadas y además, que esto es importante, hay que probarlas. Y en el caso de Paulino, aunque los policías supieran con certeza quién cometía determinados robos en la provincia, raramente podían aportar las pruebas necesarias para lograr que un juez le condenara. Porque esto hay que decirlo, Paulino era muy cuidadoso. Detenciones hubo muchas, condenas pocas.
Hablemos de sus características, César. ¿Qué le diferencia de otros delincuentes?
Bueno, Paulino es un delincuente que podríamos llamar puro. Es un ladrón, se dedica exclusivamente a este delito y luego a revender el producto de lo sustraído, para lo cual tiene tejidas redes que están muy bien estructuradas y que ha ido consiguiendo a lo largo de los años. Su modus operandi es bien claro. Él estudia bien la zona, entra, se lleva lo que puede, lo vende y a vivir hasta el siguiente. En los inicios de su carrera, allá por los años 70, cuando tenía poco más de 20 años, se dedicaba a palear, como se dice en el argot, garajes y tiendas. De ahí pasó a mayores, a reventar las persianas de locales hosteleros y empresas al amparo de la noche. Y finalmente, en su último periodo, dio el salto del que hemos hablado antes. Se especializó en el robo de viviendas. Ya pasó del robo con fuerza al robo con violencia o con intimidación. Un salto cualitativo en su carrera de delincuente, buscando además que la vivienda estuviera habitada por sus moradores. Siempre personas mayores, incapaces de oponer demasiada resistencia, y a las que él estudiaba antes concienzudamente, de tal manera que cuando él decidía el golpe ya sabía que le iba a dar buenos rendimientos. Y es que, fíjate, cualquier comentario en el bar, en una empresa o ante desconocidos alardeando de tener dinero, de haber hecho un negocio, podía terminar, a través de sus innumerables confidentes que él protegía muy bien, llegando a oídos de Paulino, que enseguida empezaba a pensar en cómo desvalijarle. Durante el día su hábitat natural eran los bares de barrio, las tascas de parroquianos frecuentadas por personas de edad, sus objetivos, donde no es difícil trabar conversaciones y que a la gente se le suelte la lengua. Mira, para que nuestros oyentes puedan entender esto que digo bien, te propongo un juego. Tú piensa en los lugares por donde te mueves habitualmente. El trabajo, bares donde tomas café, tu vecindario. ¿Cuántas personas puedes conocer que sin tener quizá relación con ellas y sin que ellas te conozcan a ti, aparentan tener dinero? Seguro que son unas cuantas. Lo que para ti pasa desapercibido. ¿O acaso te fijes tangencialmente en cosas como un bolso de marca, un reloj caro, una joya quizás, que alguien ha cambiado de coche? Para Paulino era información sobre la que empezar a planear un posible golpe.
Oye, César, ¿y esto de el apodo, lo del Richard Gere español, de dónde le viene?
Bueno, pues mira, como buen investigador, mientras preparaba el programa, he tenido el capricho de buscar fotos de la familia del actor. Y he descubierto que efectivamente Richard Gere tiene un hermano, David, que se parece a él bastante menos de lo que se le parece Paulino. Paulino, con su pelo blanquísimo, abundante y ensortijado, que le confiere un aspecto así como de elegante desaliño, ¿verdad? Sí. Tiene los ojos achinados, los labios finos, muy parecidos a los de Gere, que le confieren además una forma como muy particular de sonreír entre lo pícaro y lo seductor. Es que parece casi un clon del actor. Y así, además, siempre bronceado, con el aspecto saludable de quien lleva una buena vida. Desde luego a Paulino, que nació en 1953, nadie le echaba los 67 años que tenía cuando le detuvieron, hoy 72. Al final, ¿quién desconfiaría de un tipo tan encantador, verdad? Mira, yo animo a nuestros oyentes a que busquen una foto suya en internet, que las hay, y verán lo fácil que es que te caiga bien. Pero ojo, no nos engañemos. Es un encantador de serpientes. Es un individuo, hablando ya en serio, capaz de sustraer y huir con su hijo pequeño para presionar a su pareja. Es un sujeto con órdenes de alejamiento de varias mujeres, un rosario de denuncias por amenazas de muerte de todas sus parejas. Al final, un criminal. Si tuviéramos que hablar de otra característica que lo define, sería la de ser un personaje extremadamente conocido en el mundo policial. Le conocen prácticamente todas las policías que operaban en la época en nuestro territorio, desde la Guardia Civil hasta las policías locales de muchos pueblos, pasando por Policía Nacional y Ertzaintza. Y le conocen también porque todas le han detenido. En concreto, 40 detenciones sobran en su expediente. Detenciones de las que él se mofa y se envanece, además, ante los agentes. En los calabozos, en las dependencias de las diferentes policías, siempre lo dice. Para cuando me pilláis una, he hecho 100. Y esto lo dice siempre con una sonrisa. Al final, cae bien hasta los policías que le detienen.
¿Por dónde se movía habitualmente Paulino, César? ¿Cuál era, digamos, su territorio?
Pues mira, él vivió durante muchos años en el barrio Getxotarra de Algorta, si bien con el tiempo se traslada a varias ciudades como Vitoria, donde vive en la zona de Sansomendi con una pareja, y a Santander, donde termina su carrera delictiva cuando es detenido por su último golpe, que, como vamos a ver, tuvo un resultado inesperado y fatal.
Hablemos ahora, si te parece, de esos delitos.
Bueno, mira, si tuviéramos que hablar de todos los delitos de Paulino, se nos alargaría durante días el programa y seguramente no llegaríamos a alcanzar ni una pequeña parte de los robos que pudo cometer a lo largo de esos 40 años de los que hablábamos. Sin embargo, dos son los que nos traen hoy aquí a este personaje. El primero, fíjate, esto nos da lo que es Paulino. Es el asalto a un chalet de Chava Riviña, un concejo del municipio de Cigoitia, en Álava. Y las circunstancias, como digo, de este caso dejan bien clara su catadura moral y su profesionalidad de delincuente, las dos cosas. Porque la dueña de la casa es familia de su novia. Le oye a su novia hablar de que tiene una familia que vive en un chalet, que tiene dinero y tal, y para allá va. Por este robo, el fiscal, es un robo en concurso con una detención ilegal de la propietaria, a la que amordaza e intimida. El fiscal le pide 13 años y medio, él pacta una condena de 6, menos de la mitad, y bueno, pues así quedan las cosas. Cuando, a raíz de este asalto, se le detiene en Guecho, y se le encuentran en una lonja de su propiedad varios vehículos de alta gama, algunos de ellos de clásicos de mucho valor, que terminaron pudriéndose en el depósito municipal de esta localidad hasta que fueron todos al desguace. Del segundo de estos asaltos, ocho meses después nada más, podemos decir que es el que marca el final de su carrera. Y conviene contarlo en detalle porque tiene aspectos auténticamente de película.
Pues vamos a ello.
Mira, el 4 de febrero de 2017, Ángel Prieto, un anciano de 81 años, es secuestrado en un garaje de Santander. Él ha ido allí a alimentar a unos pájaros que cría y tal. Bueno, pues tras atarle y maniatarle, lo dejan en el local y van a su vivienda, donde una vez que la mujer, Teresa, les abre la puerta, proceden a inmovilizarla de la misma forma y se llevan las joyas de la caja fuerte. Aunque lo que de verdad buscaban era dinero, el que alguien les ha dicho que la pareja puede tener en casa porque han vendido un inmueble hacía poco. ¿Quién fuera el que les dio ese chivatazo? Nunca se supo, porque si una cosa tenía Paulino es que protegía muy bien tanto sus redes como a sus informantes. Cuando los asaltantes se marchan, Teresa consigue deshacerse de las ataduras, pide ayuda y más tarde relataría cómo los ladrones le habían comentado que su marido se había puesto bravo y que habían tenido que hacerle algo que no especifican. Y ella le dice que no le va a pasar nada siempre que se porte bien. Bueno, pues cuando van las patrullas policiales, informadas por la mujer, acuden al domicilio, una de ellas se dirige ya al garaje de la calle Beata de Liébana, en Santander, donde hallan al anciano atado a un pilar y fallecido. Cuando inspeccionan el cadáver allí con la comitiva judicial, el forense, descubren que toda su cabeza ha sido recubierta con cinta adhesiva. Sobre ella le han puesto una bufanda y dentro de la boca un pañuelo que le obstruye la glotis y es el que a la postre le provoca la muerte por asfixia. No tenía medio de sobrevivir con toda la cabeza vendada, digamos, con esa cinta. No hay más testigos y los ladrones tampoco han dejado indicio alguno de su paso por el domicilio.
¿Y entonces cómo lo relacionan con el crimen?
Pues de una forma muy curiosa. En el anterior asalto, Paulino había robado el vehículo de la casa para huir y lo había abandonado posteriormente en Vitoria y se había dejado en su interior un guante del que la policía había podido extraer ADN y esto llevó a su detención. Porque le identificaron, tenía claro, su ADN estaba en todas las comisarías, lo identificaron inmediatamente. En este momento todavía él no se le relaciona con el asalto de Santander, porque como jamás había cometido delitos de sangre, no se podía suponer que fuera a su banda. Sin embargo, y esto forma un poco parte de la leyenda de Paulino, hay un detalle, quizá un momento de debilidad, una muestra quizá de humanidad que le condena. Y es que él mismo llama a la Cruz Roja para avisar de que en el domicilio han dejado a una persona maniatada y que vayan a rescatarla. El origen de la llamada, la policía lo ubica en Sansomendi, muy cerca de donde vive, en Vitoria. Y en ese momento él todavía, cuando hace la llamada, no sabe que el anciano ha fallecido. Claro, ante la gravedad de estos hechos, el grupo de homicidios de la Brigada de la Policía Nacional de Santander, ¿qué hace? Pues algo que no es muy conocido por el público. Pone la grabación en poder del Departamento de Acústica de la Policía Nacional, que la analiza y a través de varios giros, palabras características, acentos, dicen, a ver, este hombre utiliza la palabra quisquete, por ejemplo, que tiene una raíz vasca, utiliza giros, dice, no dice que es un local, dice que es una lonja, esto se utiliza, y ellos dicen, bueno, pues esta es una persona que tiene que ser o del País Vasco o del norte de Burgos. Fíjate, el Departamento de Acústica de la Policía Nacional había cobrado hacía pocos años una cierta relevancia a raíz del secuestro de Anabel Segura en Madrid.
Me acuerdo.
Eso es. Entonces, difundieron en algo que fue una medida inédita hasta entonces, difundieron un programa de televisión de Paco Lobatón la llamada de una de sus secuestradoras, lo que propició que la colaboración ciudadana diera fruto y se llegara a detenerlos, se llegara hasta los secuestradores y detenerlos. En esta ocasión lo que hacen es repetir la estrategia. Como están empantanados con la investigación, hacen pública la llamada, la mandan a todas las comisarías de la Ertzaintza, porque ya se ha dicho que puede ser una persona del País Vasco, y pronto un agente reconoce la voz de Paulino. Acaban de resolver el caso. Con Paulino cae su hermano Ricardo, que es un toxicómano, que nunca reconoció el crimen, pese a estar condenado por ello, pero se probó que había estado formando también parte de la banda allí en el robo. Y una tercera persona, el conductor, al que ambos, Paulino y su hermano, exculpan bajo el pretexto de que les llevó hasta allí, pero que él no sabía que ellos iban a robar. Cosa que es bastante dudosa, es el típico conductor en un robo, pero que terminó sin condena, porque le protegieron y no había más pruebas contra él. Dicen que simplemente se limitó a acercarles al lugar en un vehículo, que era un Ford Focus de su madre, que se había identificado por las cámaras de la autopista, y bueno, pues ahí quedó.
Y este fue el último delito de Paulino Gómez Lobato, ¿no? El Richard Gere español.
Pues sí, un delito que, como pasa muchas veces, se les fue de las manos a sus autores, y por el que actualmente pues paga en la cárcel de Zaballa. Si es que no ha sido trasladado hace poco. En la vista, Paulino se mostró arrepentido, pidió perdón, alegó que él nunca había buscado la muerte del asaltado, y seguramente sea cierto, porque él mismo, poniéndose en riesgo y sabiendo que esa llamada iba a quedar grabada, dio aviso para que la pareja fuera rescatada. Así las cosas, la pregunta que nos hacemos hoy a la vista de este último gesto de Paulino es: ¿existe la figura del buen ladrón? ¿Puedes culparle de algún modo o atenuar su responsabilidad el hecho de que el daño causado, esa muerte, fuera un resultado no buscado o no querido por sus autores? En mi opinión, el crimen no admite disculpa. ¿Y ustedes qué opinan?
Pues nos vamos a quedar así, pensando respuestas a esas preguntas que lanzas al aire, César. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, encantado.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pasan 27 minutos de la 1 de la tarde. Ya sé que hemos hablado de deporte, pero ahora lo vamos a hacer, aunque con un enfoque bien distinto. Vamos a hablar de deporte, pero unido a la solidaridad. El Centro Comercial El Boulevard, en Vitoria, se va a sumar los próximos días 30 y 31 de mayo al reto solidario de 24 horas en bici indoor, una iniciativa que invita a la ciudadanía a pedalear durante un día seguido, durante 24 horas seguidas, en bicicleta estática, para apoyar a las personas con cáncer y a sus familias. El reto está impulsado por los deportistas Raúl Pérez y Asier Urresti, y su objetivo final es el de recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer de Álava y dar visibilidad al mismo tiempo a una enfermedad que afecta a miles de personas en el territorio. Y claro, como lo queríamos contar, pues hemos invitado a uno de estos deportistas, a Raúl Pérez, que es coleccionista de retos por causas solidarias y además reciente premiado aquí en COPE Vitoria. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay, Susana? Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo tuyo es un no parar. Siempre estás ideando, buscando, pensando, ¿cuál es el próximo reto?
Bueno, pues eso, hay que ir pensando cosillas para intentar ayudar, poner un granito de arena para ayudar a la gente. Y lo has explicado perfectamente. O sea, pues el próximo día 30 de mayo estaremos ahí, Asir y yo, dando pedaladas durante 24 horas, pues para ayudar a recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer en Álava y también para visibilizar esta enfermedad que bueno, pues nos puede tocar a cualquiera porque cada vez está más a la orden del día.
Nos puede tocar a cualquiera y además en cualquier momento. De hecho, el año pasado 15.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Euskadi, 2.200 de ellas en Álava. Y estoy segurísima de que todos tenemos alrededor alguna persona que ha tenido o tiene cáncer, o nosotros mismos, a un familiar, amigo, conocido. Vamos, es una enfermedad que está a la orden del día. ¿De dónde surge este reto? ¿Cómo se os ocurre?
Bueno, pues empezó, la primera semilla empezó el año pasado, hablando con Mónica, la gerente de la asociación, y bueno, pensamos en hacer algo, pues eso, pues para con los objetivos que comentaba, pero claro, decía, jo, pues tendría que ser algo un poco diferente a los otros retos que he hecho, ¿no?, para no repetir. Y bueno, pues mira, nunca había hecho un 24 horas en bici indoor y pues fue ese el planteamiento inicial y bueno, pues se sumó mi amigo Asier Urresti y bueno, pues entre los dos dándole forma y bueno, que se pensaban que igual era que nos íbamos a turnar, bueno, ¿y cómo haríais los turnos o tal? Bueno, no, los dos haremos las 24 horas en bici.
Me parece impresionante.
Y bueno, pues fue gestando la idea, sí.
O sea, que los dos vais a estar 24 horas sin bajaros de la bicicleta y dale que te pego.
Eso es. Hombre, a ver, nos bajaremos para lo fundamental, bueno, es decir, sí, necesidades
lo inevitable
por ser fino y luego, pues,
lo
bueno,
inevitable,
también, pues
eso
nos tendremos
es.
Que cambiar de maillot y equipación,
sí,
y así,
pero
vamos,
bueno,
a comer en la bici, o sea, todo lo demás en la bici, solo bajarnos.
¿Vais a aguantar? Sí,
para
sí,
lo
sí.
Estrictamente necesario. Lo demás ahí tendremos que estar aguantando, viendo mareas.
Pero además va a haber bicicletas porque esto no se trata solo de ir a mirar y animar, también se puede unir a alguien, ¿no?
Eso es, sí. Además tenemos la suerte de que BH Fitness en este caso también colabora con el reto y ha puesto 18 bicis para que la ciudadanía, como bien decías al principio, pues se puedan sumar a este reto, colaborar con él. Y a cualquier hora del día, desde las 7:30 que empezaremos del sí. día 30 de mayo hasta las 7:30 del sábado 31, pues pueden acompañarnos, no tienen más que ir a la plataforma Rock de Sport y ahí pues reservar la hora que quieran a cambio de una pequeña donación, 5 euros, que va todo íntegramente a la asociación. Y ahí, pues eso, practicar un poco de actividad física que está muy bien para prevenir esta enfermedad. Uh-huh. Así que cualquiera se puede añadir. Y no sirve esto de, jo, es que yo no soy deportista, voy, que eso es para otro nivel. No, esto no se trata de ganar el Tour de Francia.
Exacto.
Esto se trata de simplemente apoyar la causa y cada cual a su ritmo, que aquí nadie, no hay que rendir cuentas ante nadie. O sea, que no hay excusas. Y es más, si alguien no puede o no quiere, también tiene la posibilidad, habrá un dorsal cero, una bici cero, para que puedan hacer la donación que quiera y sumar su pequeño granito de arena.
no hay excusas, ¿eh? Y además, los turnos en los que se va a poder participar cualquiera que se apunte son de 50 minutos, no hay que estar a las 24 horas, o sea, que nadie se confunda,
que son cortitos. Es, oye, que... Eso es.
Y si te cansas mucho y te tienes que bajar antes, pues tampoco me imagino que te pasará nada.
Eso te iba a decir, no pasa nada. Oye, cada cual, oye, reservas la bici una hora. Bueno, pues son 50 minutos porque dejamos un margen de 10 minutos pues para poder limpiar la bici, pues si alguien ha sudado y tal, pues para que el siguiente pues se lo pueda encontrar en perfectas condiciones. Pero vamos, que si te bajas a la media hora, a los 20 minutos cada cual, el tiempo que quiera, o sea, insisto, no, aquí no se trata de ganar nada, solo se trata de aportar un granito de arena para luchar contra esta enfermedad.
Porque pedalear 24 horas sin parar, ya lo estamos viendo, es un gran reto el que os habéis marcado, pero es que la Asociación contra el Cáncer tiene otro enorme, otro grandísimo reto, que es el de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Qué bueno sería que lo consiguiéramos, ¿eh?
Y tanto, y para eso es fundamental tanto la prevención, que eso en buena medida se puede conseguir con la práctica de actividad física, pero sobre todo también con la investigación, ¿no? Y de eso se trata también, ¿no? De que esta recaudación pues vaya también a programas de investigación del cáncer. Claro, cáncer, hay muchos tipos de cáncer, y por eso, pues eso, la investigación es lo que nos puede ayudar a que, si tenemos la mala suerte pues de que nos toca, pues que tengamos esperanzas de recuperarnos, porque afortunadamente se van dando pasos y cada vez más hay más esperanza de que aunque toque esta enfermedad, pues podamos salir adelante.
Pues Raúl Pérez, muchísimas gracias. Gracias por atendernos y sobre todo gracias por llevar adelante este nuevo reto solidario. Días 30 y 31 de mayo en el Centro Comercial El Boulevard, y ya está disponible en la página web para apuntar y para reservar un ratito de pedaleo en bicicleta. ¡Un abrazo!
Eso es, muchas gracias, Susana. Un fuerte abrazo.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Vamos a dedicarnos un ratito, abrimos aquí un paréntesis para la reflexión, para estar con nosotros mismos y para pensar un poquito más pausadamente de lo que lo hacemos habitualmente. Y ya saben que para ello contamos cada semana con la colaboración de nuestra psicóloga Ángela Magaz, de Albornoz Psicología. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues encantada, como siempre, de estar con vosotros.
A ti da gusto escucharte porque siempre tienes esa vitalidad contagiosa. Vamos a reflexionar hoy acerca de los títulos académicos, de los títulos no académicos, de qué es lo que pasa, de ese intrusismo profesional, y todo esto viene a raíz de una noticia surgida por una conocida humorista, en este caso Paz Padilla, voy a dar su nombre, que ahora se presenta como coach motivacional. Bueno, y como ella, han aparecido un montón de profesionales, bueno, profesionales de supuestos expertos en determinadas disciplinas, y esto tiene consecuencias. Es a partir de esta noticia sobre la que tú quieres o nos propones esta reflexión esta mañana. ¿Para qué sirve un título académico o no académico, Ángela?
Bueno, para empezar, yo decía diciendo que propongo esta reflexión porque, aunque es algo que ahora pues ha salido en noticia, hay una persona famosa que informan que ha obtenido un título de coach. Sin embargo, esto es algo que viene sucediendo, yo diría, desde siempre. El hecho de que hay personas que se presentan como una clase de profesional, y yo diría que como una clase de profesional que avala un determinado título que no tiene ningún requerimiento legal para emitirse, avala el hecho de que sea ese profesional. Entonces creo que es interesante el que para que podamos elegir cuando queremos, en definitiva, una ayuda, un servicio, algo que haga otra persona y que nos sirva para vivir mejor. Podemos estar hablando de un asesoramiento o podemos estar hablando del arreglo de la puerta de la entrada de casa. Es decir, cualquier actividad que haga una persona que requiera de unos conocimientos especiales. Entonces, en este sentido, yo creo que hemos hecho una reflexión para evitar, digamos, los prejuicios o los juicios que no resultan beneficiosos. Entonces, es importante que tengamos claras varias cosas respecto a las titulaciones. A las titulaciones y a las profesiones. Hay algunas profesiones que están reguladas por la ley. Y son aquellas profesiones que requieren o bien de una titulación universitaria, de formación profesional, un certificado de profesionalidad o una titulación de enseñanzas artísticas o deportivas. Estas son las cuatro clases de titulaciones que hay reguladas por la ley. ¿Esto qué significa? Pues que diferentes entidades, partiendo del Ministerio de Educación y con competencias en diferentes autonomías, sí, regulan las titulaciones que permiten ejercer ciertas profesiones. O que
lo
son
que da garantía, claro, lo que da garantía al supuesto usuario o cliente final.
Vamos a hablar de las garantías. La única garantía que nos dan estas titulaciones es que el profesional tiene la titulación que se exige. Y me explico. Vamos a poner el ejemplo más claro. Un profesional de la medicina tiene que tener una titulación muy concreta para poder ejercer la medicina. La garantía que tenemos cuando un profesional tiene esa titulación es que tiene la titulación. Y a continuación, la experiencia, dónde ha obtenido esa titulación, la información que hay sobre ese profesional de publicaciones científicas, de divulgación, es la que, digamos, avala la garantía profesional. O incluso la institución en la que trabaja, que tiene unas medidas de calidad, unos sistemas de calidad para asegurar la calidad de sus profesionales de la medicina, en este caso. Ese es el ejemplo más claro. Esos son títulos requeridos por ley para ejercer profesiones. Después tenemos titulaciones requeridas por ley para ejercer una clase de actividad. Por ejemplo, en los servicios de atención temprana de la Diputación Foral de Vizcaya, en otras comunidades autónomas con otra regulación también existe, para poder trabajar con menores de 0 a 6 años se exige una titulación concreta de formación especializada en atención temprana. Y en este caso puede ser una titulación que no necesariamente ha de ser universitaria, de formación profesional, un certificado de profesionalidad, sino que puede ser una titulación emitida por una entidad que se dedica a la formación y que requiere del aval, puede ser de un aval universitario, un convenio de una entidad, en nuestro caso, y es el ejemplo, pongo el ejemplo porque lo hacemos así, formamos en atención temprana a profesionales según los requisitos de la normativa en colaboración académica con una universidad. Esta es, digamos, otra modalidad de titulación.
Otra posibilidad, sí.
Que también está regulada por la ley y ya en algo muy concreto. O si ponemos otro ejemplo, que habrá personas muy familiarizadas con ello, en fontanería. Para ejercer como fontanera no es necesario una titulación. Si tú sabes hacerlo, te pueden contratar en una empresa o te puede contratar un particular. Pero para ciertas instalaciones se requiere una formación específica, que puede ser un certificado de profesionalidad, que puede ser un FP o algo muy concreto para poder trabajar realizando una instalación de fontanería, pues de aire acondicionado, por ejemplo. ¿Dónde está el matiz entre lo que no requiere titulación y lo que requiere? Por un lado, la regulación administrativa y por otro lado, todas aquellas profesiones o acciones de una profesión que pueden llevar a un daño para la persona o bien que usa, en este caso, el servicio de aire acondicionado, o bien que es la que recibe ese tipo de asistencia, si hablamos de un médico, por ejemplo, todo esto que tiene esa sensibilidad y ese riesgo de daño, está regulado por ley. Bien, entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? A continuación viene lo que son títulos no oficiales, y esto cada vez es más frecuente, porque, por ejemplo, hay plataformas online que algunas de ellas son gratuitas, por lo tanto, muy accesibles, y que permiten hacer formación, es decir, adquirir unos conocimientos y unas competencias para realizar determinadas tareas. Esto es algo muy habitual en temas relacionados con la informática, la programación, la comunicación, el marketing, que puedes aprender muchas habilidades, estamos hablando de sectores en los que los cambios son muy rápidos, sin necesidad de haber pasado por un grado universitario o por una FP. Y en este sentido, si haces estas formaciones y puedes demostrar tus habilidades en una prueba práctica que te hagan, o prestando servicios que las personas están contentas con ellos porque llegas al resultado que quieren.
Claro.
Pues entonces son las titulaciones no oficiales que avalan que una persona tiene unas competencias. Y aquí es donde, digamos, está el aspecto más delicado, porque hablábamos al principio de intrusismo profesional, de supuestos expertos, y a mí me gusta ser muy imprudente en este sentido, porque el hecho de no tener una titulación oficial, de no tener un título requerido, un título regulado por ley, no significa que no tengas esas competencias. Eso sí, si ejerces una profesión regulada por ley, el no tener el título que exige esa profesión sí es intrusismo profesional y sí es estar con supuestos titulados, personas supuestamente tituladas que no lo son. Pero puede haber títulos que avalan unas competencias, a veces instituciones que tienen ya un prestigio en el mundo de la empresa, es algo muy habitual. Instituciones que hacen formación para profesionales en el ámbito de las organizaciones que no tienen ningún aval legislativo, ninguna regulación, y sin embargo son muy apreciadas, sobre todo en el ámbito privado, para que esos profesionales que hacen esas titulaciones puedan competir en el mercado laboral con otros que no las tienen. ¿Por qué? Por el prestigio y las competencias que se acreditan. En este sentido, cuando hablamos de pues una persona, en este caso muy popular, que no es la única, que hay bastantes, que hace una formación y dice, yo soy coach. Bueno, pues esa es una profesión que no está regulada. Por lo tanto, es una profesión que como tal, digamos que se ha formado o se ha constituido de manera natural, pero que no forma parte de las profesiones reguladas. Por lo tanto, ¿quién puede ejercer de coach? Es decir, ¿quién puede guiar, acompañar en procesos vitales de tomas de decisiones? Pues cualquier persona.
Eso
cuando consultamos
con...
Exactamente. Y ahora vamos al matiz. Esto es algo que cuando había, menos de estos, profesiones, digamos, nuevas, y había mucha más práctica religiosa, pues decíamos, ¿quién era el que asesoraba y el que guiaba? Pues el párroco. Esa persona que daba confianza de alguna manera. ¿Ahora qué sucede? Bueno, pues que estas personas que guían, que ayudan a tomar decisiones en definitiva en la vida, son personas que pueden no tener ninguna formación reglada, incluso pueden no tener ninguna titulación de coach, pero por la razón que sea, tienen unas habilidades que permiten hacer eso de una forma confiable. Es decir, con realmente buenos resultados. ¿Cuál es el problema? Que ¿cómo identificamos a esa persona que sabe hacerlo?
Habrá algunos que sí y otros que no. ¿Cómo lo sabemos? A ver, ¿cómo,
efectivamente, bueno, pues,
¿cómo la población lo identifica y lo elige?
Aquí el criterio que podemos tener es, tienes experiencias de otras personas, pero experiencias no de palabras, experiencias basadas en hechos, y no de una sola persona, sino de diferentes personas, que efectivamente te indican que las han ayudado en algo que se parece a lo que tú te estás planteando cambiar o mejorar o resolver en tu vida, pues ahí empiezas, digamos, a dar puntos de confiabilidad. Por otro lado, lo que plantea, lo que dice, lo que ofrece esa persona, ¿lo entiendes? ¿Te parece que encaja con aquello que tú piensas que puede servir? y entonces vamos sumando puntos. Y ahora, ¿dónde está, digamos, el matiz para desconfiar? Pues cuando estás en una situación, digamos, de desesperanza, en una situación de mucho riesgo en tu vida, sufriendo mucho, pasándolo mal, ahí siempre recomendamos acude al profesional de esa profesión regulada, que pueden ser profesionales de la medicina, profesionales de la psicología, pero no acudas a un profesional de una supuesta profesión no regulada, porque ese estado de ansiedad, de malestar, de desesperanza, te puede llevar a tomar decisiones que te tranquilicen, pero que no resuelvan realmente tu situación y que, por el contrario, te puedan complicar en las relaciones con tu familia, en económicamente, por los gastos que suponen. Y ahí, digamos, es donde más atentas proponemos que estén las personas del entorno de esa persona que está buscando ayuda, para que no lo haga de esa manera desesperada y caiga en quienes no están en una profesión regulada y pueden hacer algo que no solo no beneficia, sino que perjudica.
Puede perjudicar. Ángela Magaz, muchísimas gracias, como siempre. Me venía a la cabeza un montón de libros de autoayuda, en fin, que el tema daría para mucho más tiempo. Gracias, como siempre. Te espero la próxima semana.
Hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. ¿Sabías que el 60% de los nuevos autónomos valoran cambiar su coche por una furgoneta? Según datos de mercado, esto es así, es un hecho. Y es que cada vez más profesionales apuestan por vehículos con espacio, versatilidad y posibilidades de uso tanto laboral como personal. Las furgonetas son una gran herramienta para trabajar, pero también lo son para quienes quieren espacio, libertad y comodidad. En Euskadi tenemos ahora mismo un evento que te puede interesar para conocer más acerca de las furgonetas Pro. Así que hasta ahí se ha acercado nuestra compañera Alicia Calleja.
Hola, Susana. Pues en este contexto que estás contando, aterrizado aquí en Vitoria-Gasteiz, el evento Mobility Furgo Pro. Se está celebrando en el Iradier Arena, la antigua Plaza de Toros, y reúne lo mejorcito del mundo furgo. Modelos nuevos, también de ocasión, furgos camperizadas, comerciales, familiares. Arrancaba este pasado viernes y atención que la vamos a tener hasta el próximo sábado, 17 de mayo. Es un evento que está abierto todos los días al público, a todo tipo de público, aunque sabemos que suele atraer mucho a los profesionales, a las empresas, a los autónomos y también a las familias. Y es que, ojo, hay furgonetas a buen precio. Además, se pueden tasar la tuya, tu vieja furgo, hasta 3.500 euros. Y atención porque en este evento hay sorteos de un iPhone y de una furgoneta. Te hablaba de familias y es que hay también pensado para los más chiquis un espacio de castillos hinchables y chocolatada gratis todas las tardes. Y en cuanto a los modelos de furgonetas, ahora nos van a contar, pero yo he visto de 5, 6, 7 plazas y a lo mejor más, ¿eh? Como para no pasarse por aquí. Bueno, pues para contártelo, COPE Euskadi ha venido hasta aquí y aquí me encuentro. Pero me voy corriendo en unos segundos que me subo a uno de estos fantásticos vehículos. Y aquí estoy, subida en una de las furgonetas Pero no sola, con el responsable de comunicación de Mobility FurgoPro, Íñigo Ochoa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el modelo este en el que estamos subidos y por qué lo has elegido?
Bueno, pues estamos subidos en una Fiat Ducato Panorama de 9 plazas, ¿vale? Que es una versión combi, y estamos en este coche, pues bueno, porque es un vehículo bastante demandado, es un vehículo que cuesta bastante encontrar porque, bueno, pues tiene muchas utilidades, pues como para un vehículo de una familia numerosa o para transporte de pasajeros.
Tenemos muchos modelos, ¿verdad? ¿Cuántos podrían ser aquí mismo, en este evento?
Pues ahora mismo en la feria, aquí en el Día de la Arena, en la antigua Plaza de Toros, tenemos unos 70 vehículos, ¿vale? Pero aparte de eso, tenemos en el backstage otra serie de vehículos pues que no tenemos aquí pues por cuestiones obvias de espacio.
En este vehículo en el que estamos ahora mismo subidos, que es una gozada, Íñigo, hay que decirlo, ¿qué es lo que crees tú que lo hace tan especial?
Bueno, pues sobre todo que es un vehículo que, como se suele decir, pues sirve para el ocio y para el negocio, ¿no? Es un vehículo de 9 plazas que lo puedes compaginar tanto para un uso familiar como para un uso profesional.
Me gusta mucho tu lema. Nos has dicho que vale tanto para una cosa como para la otra, ¿no?
Eso es. Al final, las furgonetas y este tipo de vehículos pues son vehículos muy versátiles, ¿vale? Es una de las virtudes y es una de las razones por las que tienen tanta demanda, porque valen para muchas cosas.
Pero sobre todo, como dices tú, Íñigo,
para el ocio y el negocio.
Eso es. Estaba pensado este evento para encontrarnos aquí y disfrutar con todos estos vehículos, aprender de ellos, aunque muchas de las personas que lo utilizan para la libertad, para el disfrute, saben mucho ya de ellos, ¿no? Nos decías antes.
Sí, a ver, son el de la pandemia para aquí, se ha notado mucho que estos vehículos han tenido un impulso, ¿vale? Porque al final los vehículos más pequeños, pues como puede ser, por ejemplo, pues una Citroën Berlingo, que es el modelo más vendido en su segmento, son vehículos que tienen el tamaño de un turismo, pero a la vez tienen la versatilidad de una furgoneta y pues muchas veces se utilizan por gente que tiene pues estilos de vida bastante más activos, porque pues bueno, no solo te caben los niños, los cacharros, las maletas si te vas de viaje, sino que puedes meter la bici, puedes meter la tabla de surf, los esquís, puedes poner una cama como tenemos aquí en la feria y hacer una especie de mini camper para escapar el fin de semana. O sea, tienen esa versatilidad que es lo que les da la vida.
Y así de versátil será el público que está viniendo estos días, ¿no, Íñigo?
Sí, eso es. Tenemos tanto pues la parte profesional, ¿no? Pues las empresas y los autónomos de distintos gremios, como luego, pues bueno, esa parte, vamos a decir, que busca más un vehículo turismo en el sentido de un monovolumen para, pues eso, para viajar con la familia, para el ocio.
Y es que estoy impresionada, fíjate, 9 plazas que estamos tú y yo aquí delante, miro hacia atrás y tenemos otras 7 nada menos. Además, esa versatilidad de la que hablabas, porque se pueden reclinar los asientos, podemos ganar más espacio, es increíble, es casi como ir con una casa. Y hablando de casas, vemos otros modelos por ahí que son realmente como una mini autocaravana en sí misma, y es una furgoneta pro.
Eso es. A ver, al final luego tenemos también una sección de camper, que tenemos desde la camperización sencilla de ponerle una cama a una furgoneta estilo Citroën Berlingo, que es de lo que más se hace hoy en día, porque realmente el coste es súper económico, a vehículos camper de gran volumen en toda regla, ¿no? Que son vehículos que, como bien dices, sobre la base de una furgoneta se asemejan a una autocaravana, pues en cuanto a que tienen baño, tienen cocina, tienen ducha, tienes todas las comodidades, pero en un tamaño más reducido, más manejable, más cómodo de conducir, ¿vale? Y luego pues también más económico. Claro. Una autocaravana.
Igual, más asequible, ¿verdad? Para quien tenga esa ilusión y esa necesidad. Y es que hablábamos de ocio y negocio, Íñigo, hablamos de disfrute y hablamos de empresa también, hablamos de trabajo. Los autónomos, para las empresas, para las personas que lo necesiten por familia, para el placer. Nos gusta muchísimo que este tipo de furgonetas se puedan adaptar para todos ellos y por eso este evento está pensado para gran variedad de público. Además, es que lo habéis creado de forma que se puede venir y disfrutar en familia con los más chiquis, por ejemplo, porque estamos viendo que tenéis castillos hinchables, chocolate, esto del chocolate todos los días, y sorteos. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues para si se viene con los niños, poder ver tranquilamente los vehículos, pues tenemos un castillo hinchable con monitor, ¿vale? A las tardes hay chocolate gratis para niños y mayores con bizcocho, chocolate con bizcocho. Uh-huh. Y luego, pues bueno, uno de los reclamos más importantes que tenemos un sorteo, ¿vale? Compres o no compres vehículo, puedes participar, cualquier visitante puede participar rellenando una papeleta y entramos en el sorteo, pues, o de un iPhone, ¿vale? Y del premio gordo, que es una furgoneta.
¿Y tan gordo, Íñigo? ¿Una furgoneta? ¿Cuál es?
Pues es una Ford Transit de pasajeros.
¿De cuántos pasajeros?
De 6.
Genial. Para familia numerosa que también nos vale, ¿eh?
Para familia numerosa que también sirve, eso es.
Cualquiera de estos vehículos es una gozada. Tiene la garantía de Mobility Furgo Pro, que las está mostrando aquí para que compartamos un espacio que no suele ser habitual y que agradecemos, Íñigo. Un espacio acogedor, pensado eso para las familias, pensado para los autónomos, para las empresas, para cualquier persona que quiera aprender un poquito más acerca de estos vehículos. Y como me decías tú antes, las personas que ya se están mentalizando en camperizar vienen incluso ya sabiendo y teniendo muchísima información, decías antes, más que nosotros casi.
Así es un público que al final, pues bueno, se suele decir que la inversión más importante es la vivienda, ¿no? Luego suele venir el coche, pues si ya vamos a comprar una vivienda con ruedas, pues imagínate lo informada que está la gente, ¿no? Pues al final muchas veces tienen muy claro lo que quieren, conocen las distintas pues variedades de equipamientos y bueno, pues muchas veces, como digo, pues pueden saber más que nosotros mismos.
Bueno, pero sin duda vosotros sois los expertos y los que nos vais a ayudar a hacer ese recorrido y a pasar un buen rato en Mobility Furgo Pro, en el Iradier Arena, en Vitoria-Gasteiz. Arrancaba este evento el pasado viernes, ¿verdad? Y va a permanecer hasta el próximo sábado, día 17 de mayo.
Eso es, estamos hasta el sábado, en horario ininterrumpido, de 10:30 a 8:30.
10:30 a 20:30 de la tarde, con chocolatito caliente por las tardes, los castillos hinchables y el sorteo del iPhone y de una furgoneta. Y sobre todo de compartir algo tan bonito como es esta libertad y esta buena herramienta para el trabajo. Te agradecemos mucho, Íñigo Ochoa, responsable de comunicación de Mobility Furgo Pro. Nos tenemos que bajar del vehículo porque una se sienta aquí y ya no se quiere mover, ¿eh? Y más de una persona y una familia, ya verás cómo se da de aquí sobre ruedas, Íñigo. Muchas gracias.
Seguro, no hay duda. Gracias a vosotros.
Agur.
Agur, agur.
Así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía Cope.